Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. aquí la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Acostumbrémonos a buenos hábitos.
¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Lo y junto al equipo de Hispan TV Radio estamos a su servicio con otro capítulo de la serie Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. En el programa anterior hablamos del motivo de sentirse perdido con el que luchan muchas personas, algunas de las cuales no saben quiénes son ni a dónde van sin tener ninguna meta en su vida. En este programa abordamos los métodos de superar esta sensación. Acompáñenos. Es muy importante eliminar esta sensación, ya que si no la elimina, quedará atrapado en la incertidumbre. El autoconocimiento es muy importante en el crecimiento espiritual. Cuando elimina la sensación de estar perdido, su satisfacción con la vida aumentará. Los anhelos, necesidades y alegrías de la vida volverán a usted y seguirá viviendo con los valores que siempre ha considerado importantes. A veces muchos de nosotros intentamos vivir de acuerdo a lo que les gusta a los demás. Esta forma de vida puede provocar un aumento de estrés y ansiedad, porque tenemos que cambiar constantemente para complacer a los demás. Las opiniones de otras personas sobre nosotros siempre están cambiando. Adaptarnos a la opinión de cada una de estas personas solo para complacerlas nos cansará. Por tanto, la única manera es conocernos a nosotros mismos y hacer de esto una prioridad en la vida. Hay diferentes maneras de evitar sentirse perdido. Es posible que algunas formas sean adecuadas para usted y otras no. Puede encontrar el mejor método que considere pertinente probándolos e incluso después de varios errores. En primer lugar, debe aceptar que tiene esa sensación, pues negarla suele ser más perjudicial que útil. Según Colin Mullen, psicoterapeuta especializado en asuntos relacionados con la familia y el matrimonio, cuando reconocemos nuestro sentimiento de pérdida, podemos concentrarnos en él. Recuerde que la tristeza, la desesperación o la impotencia son una parte natural de las emociones humanas y ocurren cuando el curso de nuestras vidas de repente toma una dirección que no queremos. Después de reconocer sus sentimientos, debe cuidarse de la compasión. Para ello puede hacer cosas que le calmen. Por ejemplo, puede incluir ejercicios de respiración profunda, meditación o ejercicios de yoga en su rutina diaria. Intente ser amable con usted mismo. Cuando le lleguen pensamientos negativos, sería mejor que recordara que los acontecimientos no están en sus manos, pero la reacción ante ellos sí y puede gestionarla. Es posible que haya escuchado muchas veces la frase «escribir hace maravillas», pero no se la tomó en serio. Esto vaciará en gran medida sus pensamientos negativos. Incluso intente describir sus sensaciones físicas. Ponga sus pensamientos en un papel y escriba cualquier sentimiento que tenga en ese momento. Haga esto todos los días. Del mismo modo, cuando se sienta perdido, puede continuar con aquellas actividades que antes le hacían sentir bien. Por ejemplo, si siempre lee un libro o ve una película antes de irse a dormir, vuelva a hacerlo. Si salir con su mejor amigo y hablar con él le hace sentir bien, no lo deje. Si le resulta difícil y ya no lo disfruta, deje de hacerlo. Con el tiempo volverá a sentirse bien. Otro método que ayuda a superar el sentimiento de pérdida es confiar en uno mismo. Si he estado a la altura de las expectativas de otras personas, probablemente se deba a que no ha encontrado nada dentro de usted con que generar confianza. Cuando haga esto, podrá aprovechar las oportunidades y sentirse más cómodo saliendo de su zona de confort. Si constantemente queremos mirar atrás y revisar los errores que hemos cometido, nunca lograremos librarnos de sentirnos perdidos en la vida. Una buena forma de desarrollar la confianza en uno mismo es escribir una lista de cosas en las que hemos tenido éxito. ¿Dónde tuvimos éxito? ¿Cómo nos presentamos? ¿Qué logros tuvimos? Recordar estas cosas puede motivarnos y poco a poco esa sensación de estar perdido en la vida va desapareciendo. Una de las cosas más importantes que puede hacer para encontrarse a sí mismo después de sentirse perdido es recordar los valores que tiene la vida. ¿Qué cosas son importantes para usted? ¿Qué valores sigue? Elija algunos valores que siempre hayan sido importantes para usted y luego haga cosas que se alineen con ellos. Por ejemplo, si ayudar a los demás es algo que valora, hágase voluntario en una organización benéfica local. Si le preocupa el medio ambiente, incluye en su agenda actividades de voluntariado como plantar árboles o limpiar la playa, etc. O intente seguir el ejemplo de personas a las que admira por determinados motivos. Ver a un psicoterapeuta y unirse a grupos de apoyo también son medidas útiles y la autoayuda con los recursos adecuados también se considera un buen método. Recuerde que cuando siempre está concentrado en poner a los demás en primer lugar, se olvida de sí mismo. Piense primero en sus necesidades. Concentre su tiempo y energía en sus prioridades y manténgase alejado de distracciones externas. Si les presta demasiada atención a algunas personas sin motivo alguno, reduzca lo que hace por ellas y observe qué pasa. Probablemente sin darse cuenta seguirán apreciando sus afectos, aunque hayan disminuido. En cualquier caso, ha hecho cosas hasta hoy que provocaron que su situación se volviera así. Ahora es necesario dejar de lado las malas acciones del pasado y sustituirlas por buenos hábitos. Si deja los hábitos pasados que le afectaban negativamente y los reemplaza por conductas saludables, verá cuánto cambiará su vida al cabo de un tiempo. Por ejemplo, deje de lado hábitos negativos como fumar involucrarse mucho en redes sociales, chismear, criticar, etc. Y reemplácelos por conductas saludables como estudiar, hacer ejercicio, ser creativo en la vida, establecer relaciones sanas y dejar a personas negativas, etc. Así podrá corregir su camino de vida. Entonces, para hacer tales cosas, es necesario aprender bien a administrar el tiempo. Ajuste correctamente su tiempo de sueño y preste atención a su nutrición e incluya ejercicio en su agenda diaria. Siguiendo estos programas, después de un tiempo verá cuánto ha cambiado su vida en una dirección positiva. Si utiliza esta lluvia de ideas de esta manera, se le ocurrirán muchas soluciones que le ayudarán a elegir el camino correcto de su vida. La lluvia de ideas le ayuda a encontrar sus objetivos de vida y a saber qué dirección debe tomar. Por ejemplo, descubrirá en qué consiste su talento y podrá ajustar fácilmente sus pensamientos para deshacerse de sentirse perdido en poco tiempo. Por ejemplo, haga un viaje corto y piense en sí mismo, lejos de todas las presiones de la vida, y observe cuál es el sentido de su vida y qué es mejor hacer. Asegúrese de que no le pase nada, así que siéntase libre de hacer estas cosas. Cuando comprenda por qué se siente perdido en la vida, considerará necesario cambiar su camino de vida y reemplazar los errores del pasado con nuevos hábitos. Es decir, piense en qué le hace sentir bien y qué le gustaría hacer para relajarse. La verdad es que sentirse perdido no es tan malo. Deshacerse de este sentimiento puede ser un gran paso para crear una vida más plena y el primer paso para conectar consigo mismo. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 63 de Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Gracias por su atención. Les invitamos a seguir en compañía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Bello Estados Unidos. Oprah Gale Winfrey, escritora, productora, actriz y ganadora de varios premios Oscar y Emmy, además de ser una de las presentadoras de televisión más famosas del mundo. El programa de televisión Office Oprah fue desde 1986 uno de los programas más vistos del planeta durante 25 años con telespectadores en 145 países. La señora Winfrey también es la afrodescendiente más rica del siglo XX y hasta hace poco la única multimillonaria negra del mundo. Su influencia es tal que incluso incide con su apoyo o postura en el éxito de los presidentes de los Estados Unidos. Hoy en día, Oprah Winfrey es conocida por ser una mujer de éxito y un modelo moral. Mucha gente en Estados Unidos quiere ser como la reina de los medios. Sin embargo, detrás de todo ese éxito, hay un lado oscuro que la señora Winfrey dice que siempre la perseguirá. Oprah Winfrey fue víctima de abusos sexuales en la infancia. Cuando tan solo tenía 9 años, un familiar la violó y después fue objeto de los abusos de los amigos de su madre en varias ocasiones. Un año después, a los 10 años, concretamente en 1967, huye de casa tras múltiples abusos sexuales. Con 14 años, se quedó embarazada y dio a luz a un hijo que nació muerto. Ella considera que este golpe ha sido el más duro de su vida. Según un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, un promedio de más de 670 mil niños en Estados Unidos son víctimas de negligencia o abuso cada año, de los cuales cerca de 60 mil fueron un caso de abuso sexual. Por supuesto, el Centro de Protección Infantil cree que las estadísticas reales son mucho más elevadas porque, en la mayoría de los casos, los padres no se dan cuenta de lo que les pasó a sus hijos. Es más, conforme al referido reporte, cerca de 243 mil niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de abuso sexual en 2019. En un estudio publicado en mayo de 2020, la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y del Adolescente señaló que una niña de cada 4 y un niño de cada 13 fueron objeto de abusos sexuales en la infancia, y dichos abusos se cometieron fuera del hogar por un maestro, un vecino, un amigo, un extraño, o en casa por hermanos o incluso por los padres o sus parejas sexuales. Por supuesto, el maltrato infantil también tiene otras vertientes como palizas o torturas psicológicas, de las que se han registrado más de 100.000 casos al año. El caso es que la situación en Estados Unidos es tan crítica que desde 2013 hasta 2018, entre 1.500 y 1.700 niños han perdido la vida cada año a causa de estos abusos, es decir, 5 niños al día, de los cuales aproximadamente un 70% tenía menos de 3 años. Gabriel Fernández, Antonio Ábalos, Noa 4, Nubia Barahona o esta chica de 21 años que ahora aparece en el programa de Oprah Winfrey y habla de los años de su niñez encarcelada en una jaula para perros. Estos 5 casos son pequeños ejemplos de los cientos de víctimas que son torturadas por sus padres.
Recuerdo aquí que aquí había una jaula en la que yo vivía. Dormí en ella. Me habían arrojado ahí.
Las estadísticas de 2007 a 2018 muestran que cada año cerca de 400.000 niños estadounidenses son atendidos en centros de acogida y, en promedio, alrededor de 250.000 abandonan estos centros después de los 18 años y generalmente están bajo la tutela de un pariente o padre voluntario. No obstante, los informes muestran que 20.000 de estos adolescentes regresan a la sociedad sin un solo tutor y están sin un hogar durante al menos 2 o 4 años. Según ha anunciado el Centro Nacional de Leyes sobre Desamparo y Pobreza, NLCHP en inglés, unos 5.000 adolescentes mueren cada año a causa de ataques, enfermedades o suicidios. Menos del 3% logra obtener un título universitario y entre las jóvenes, el 48% se quedan embarazadas antes de los 19 años y son explotadas por las bandas de tráfico sexual. Fue el 6 de julio de 2019 cuando arrestaron a uno de los mayores traficantes sexuales de niños y adolescentes en los Estados Unidos, Jeffrey Epstein. El arresto se produjo en medio de las revelaciones de Virginia Roberts, Jennifer Araoz, Courtney Will y varias mujeres más sobre la isla privada de Epstein destinada a orgías y comercio sexual.
Me enseñaron a desnudarme y a mantener relaciones con Jeffrey Epstein.
El caso de Epstein se cerró muy pronto debido a lo que se dijo fue un suicidio prematuro en prisión y solo se reveló una parte limitada de las imágenes de Epstein y los nombres y clientes de la lista. La revelación de los nombres de estos clientes ricos y poderosos ha planteado dudas acerca de si Epstein se suicidó o fue asesinado.
Detrás de la razón. En sus nuevas reflexiones en torno a Gaza, el líder de la Revolución Islámica de Irán augura la victoria de los palestinos y profundiza en lo que ha llamado la extirpación de la entidad sionista en la región. Solidarizándose con el sufrimiento de los gazatíes, vuelve a instar a los estados musulmanes a cortar relaciones con Israel y al mundo entero a seguir ejerciendo presión a sus gobiernos para que den la espalda a la entidad sionista y ocupacionista. El análisis lo vamos a hacer a continuación. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Régimen sionista, un tumor canceroso.
En sus más recientes reflexiones, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyyed Ali Khamenei, profundizó en que conforme al Sagrado Corán, la resistencia en Gaza y toda Palestina están contrarrestando al régimen israelí. Durante su encuentro con los participantes de la edición número 40 de las competencias internacionales del Sagrado Corán en Teherán, auguró la victoria palestina en la atacada franja.
Ayatolá Seyyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. La ayuda de Dios incluirá al pueblo palestino, si Dios quiere, y el mundo islámico será testigo de la destrucción del tumor canceroso sionista por la gracia de Dios.
Cortar relaciones con los sionistas.
Resaltando que las enseñanzas coránicas llaman a los creyentes a no restablecer relaciones con los enemigos de Dios y de los musulmanes, el líder criticó una vez más a algunos estados musulmanes por no romper sus lazos con Tel Aviv.
Observamos que los jefes y funcionarios de los países islámicos practican las enseñanzas del Corán y el conocimiento coránico en lo que respecta a Gaza. ¿Por qué los líderes de los países islámicos no anuncian públicamente su oposición a Israel y no cortan sus relaciones y su ayuda y apoyo a este incrédulo, malvado y asesino sionista?
Palestina, el primer deber para los musulmanes.
El ayatolá Khamenei enfatizó que la prioridad para el mundo árabe e islámico, e incluso para el mundo entero, debe ser estar al lado de la causa palestina.
El mayor deber reside en apoyar al pueblo oprimido de Gaza y respaldar la resistencia valiente y desinteresada en Gaza y Palestina y apoyar a todos aquellos que les ayudan desde todo el mundo islámico.
Basado en esta premisa, el líder pidió a todos los habitantes de los países musulmanes a que presionen a sus gobiernos para que adopten medidas más enérgicas en favor del enclave palestino. Cuando ya se ha llegado a los 140 días de genocidio y la estruendosa cifra de 29.514 víctimas mortales, el clamor popular alrededor del planeta continúa siendo poner fin a la limpieza étnica de los palestinos, mientras condenan el fracaso de las gestiones de Naciones Unidas para detener la maquinaria de guerra israelí.
Detener la maquinaria de guerra israelí es pues lo que sigue pidiendo prácticamente la humanidad entera y que aún no se logra hallar una vía concisa para ver un alto el fuego. Ya vamos a entrar en detalle y en el análisis necesario. Gracias al equipo de redacción y producción por todo este material. Vamos a presentar antes a nuestros expertos en la materia. Hoy estará con nosotros Mahmoud Aidan, experto en asuntos islámicos, egresado de la Escuela Teológica de Qom. Nos acompaña desde Tucumán, Argentina. Y también se incorporará en el análisis Jean-Paul Mertz, analista internacional, profesor universitario desde Caracas, Venezuela. Bueno, allí tenían parte del perfil de nuestros expertos en la materia. Vamos a darle de inicio la bienvenida a Mahmoud. Gracias por acompañarnos en esta edición. Mahmoud, ¿qué tal estás?
tardes, buenas noches para ustedes, estimado Dani. Un placer acompañarlos y compartir este momento.
Gracias, como siempre, por recibirnos. Fíjate, un discurso que tiene varias aristas para el análisis y yo quiero iniciar con esta. Fíjate que el líder exaltó las lecturas del Sagrado Corán como una guía para la resistencia y toda Palestina. Recuerdo en este aspecto que se estuvo desarrollando en Teherán la edición número 40 de las competencias del Sagrado Corán. Por ello, esto me lleva a preguntarte, hablando espiritualmente, ¿no?, y de lo que puede aportar esa parte espiritual a las fortalezas en el campo de batalla, ¿cómo se interpretan que las enseñanzas coránicas ayuden a los palestinos a contrarrestar al enemigo sionista? ¿Cómo lo ves?
Bismillahir Rahmanir Rahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Bueno, el líder lo ha expresado, el Sagrado Corán tiene que ser la base, el fundamento, el patrón para los musulmanes, especialmente para luchar contra la injusticia y contra la tiranía en cualquier parte del mundo, ¿sí? Nosotros tenemos dos aleyas, yo voy a mencionar solamente dos aleyas con respecto a este tema. Una está en la sura, en el capítulo principal, en la sura al-Fatiha o la sura de la apertura, cuando dice, Ihdina sirata al-mustaqim, dice que lo traducen como guíanos por el sendero recto. En realidad, sirata al-mustaqim viene de la palabra istiqama, la palabra mustaqim viene de la palabra istiqama, que es la resistencia, ¿sí? Guíanos por el sendero de la resistencia. Resistir ante todo, ante los enemigos, ante los susurros, ante todo. El musulmán, el ser humano, está permanentemente expuesto a distintas desviaciones, expuesto a distintas caer en distintas trampas. Por eso es que el musulmán pide a Dios mantenerlo en el camino del istiqama, en el camino de la resistencia. Y eso es lo que estamos viendo en Palestina. Yo creo que el reflejo más evidente en este momento de lo que el musulmán pide en cada una de sus oraciones, lo estamos viendo reflejado en el pueblo palestino, como después de más de 75 años de ocupación, de exilio, de tortura, de cárcel, de crímenes, de asesinatos y de genocidios, el pueblo palestino sigue pidiendo el camino del istiqama, el camino de la resistencia, y Dios el Altísimo le da esa por su infinita misericordia la posibilidad de resistir en este camino. Yo creo que es uno de los, mucha gente no lo comprende, pero es uno de los secretos del pueblo palestino y de los musulmanes, que pedimos el mantenernos en este camino de la resistencia. Otro de los versículos que hay en el Sagrado Corán, para mencionar dos nada más, es cuando dice Walata sabanna alladina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dice, y no tengas por muertos a los que fueron matados o asesinados en el camino de Dios, sino que están junto a su Señor regocijados, felices, ¿sí? Yo creo que ese es otro de los secretos que tiene el musulmán y que lo estamos viendo en Palestina, porque muchos se preguntan, después de tantos muertos, miles y miles de muertos, ahora 20, claro, casi 30.000 muertos en estos 140 días, ¿por qué el pueblo palestino sigue resistiendo? Porque el pueblo palestino, el pueblo musulmán, no le teme a la muerte y sabe que después de la muerte viene la verdadera vida para un musulmán, y que aquel que ha sido matado en el camino de Dios, en el camino de esa resistencia, va a tener un lugar muy, muy especial, ¿sí?
Una resistencia, Mahmud, que de hecho el líder también reconoció, del pueblo gazatí, en general de los palestinos, y se entiende perfectamente entonces esta interpretación que nos haces como experto en esta materia islámica y en el Sagrado Corán. Ya voy a regresar contigo, vamos a darle el testigo a Jean-Paul Mertz. Gusto saludarte a esta hora, Jean-Paul, ¿me logras escuchar bien?
Escucho.
Fíjate, perfecto, te doy la bienvenida al programa, y fíjate que el líder volvió a augurar la victoria para Palestina, y esto me lleva a preguntarte, estamos viendo hoy por hoy ese castigo colectivo para el pueblo gazatí que se hace más intenso tras 140 días de genocidio, pero aún así sigue una resistencia en la contraofensiva y millones de gazatíes siguen allá apostados en sus tierras. ¿Cómo se encamina esa victoria, no, cuando las máximas instancias internacionales están de manos atadas para resolver la causa palestina ante los bloqueos y vetos de Estados Unidos? ¿Cómo lo ves?
Sí, justamente la causa de los pueblos es la causa de Dios. Y el pueblo palestino, a pesar de toda la opresión, de toda la maquinaria bélica establecida por la entidad sionista y de toda la serie de agresiones dirigidas a tratar de exterminarlos, de expulsarlos de su tierra, ha resistido exitosamente. Cada día que pasa es un fracaso mayor. Toda esta serie de opciones militares llevadas a cabo por la entidad sionista e incluso la búsqueda de generalizar el conflicto es solo una muestra de desespero de las autoridades sionistas respecto a cómo realmente se ha llevado a cabo todas estas operaciones. A pesar de todas las privaciones, de todos los crímenes, de toda la situación, la resistencia continúa y las bajas también. Y poco a poco se han ido adaptando a poder enfrentar exitosamente las estrategias planteadas por el enemigo.
Así es, estrategias que además siguen siendo de alguna u otra forma respaldadas por parte de Occidente. Lo veíamos a inicios de semana cuando Estados Unidos volvió a vetar una importante resolución que pudo haber puesto un alto el fuego allí en la franja de Gaza. Gracias, Jean-Paul. Regreso contigo, Mahmoud, y fíjate que sigo con frases contundentes, en este caso, que dejó el líder de Irán en estas reflexiones: no establecer relaciones con los enemigos de Dios y de los musulmanes es parte de las enseñanzas del Corán, y que precisamente el líder resalta para criticar que algunos estados islámicos musulmanes aún sigan manteniendo lazos pues con Israel en todo sentido, luego de ver lo que está haciendo contra los palestinos. Entonces allí esto me lleva a preguntarte, ¿cómo se entiende, no, e interpreta, basados en esas enseñanzas, que algunos estados musulmanes que también, bueno, predican las enseñanzas del Corán, aún no presionen lo suficiente o no corten esos lazos con Israel?
A ver, yo creo que el mundo islámico en general está pagando las consecuencias de lo sucedido hace 1400 años, cuando el profeta Muhammad estableció quién iba a ser su sucesor y su califa y su heredero a Imam Ali, y una parte de los musulmanes del mundo islámico no acepta, y ahí comienza un camino de división entre los musulmanes, donde el verdadero Islam se ve el Islam del profeta se ve opacado. Después, con el paso de los años, de varios siglos, el enemigo empieza a infiltrarse dentro de los musulmanes y a crear distintas sectas. Yo creo que la peor, la más dañina de las sectas que crea el enemigo, el Imperio Británico, es el wahabismo, ¿sí? Que incluso hasta ahora tiene influencias en el mundo islámico. Este wahabismo que separa la política de la religión, cuando el Islam es político y es religioso. Hay un famoso dicho que dice: el origen de nuestra política es la política es el origen de nuestra religión, y nuestra religión es el origen de nuestra política, ¿sí? Y el mundo islámico, así tan dividido y con un Islam tan tergiversado, estos funcionarios, estos gobernantes, estos estadistas de algunos países islámicos utilizan esa separación de la religión con la política, y solamente tienen el nombre de estados islámicos o de musulmanes, ¿sí? Un musulmán no puede aceptar lo que está sucediendo en Palestina, ni en ningún otro, no puede aceptar ningún tipo de injusticia. Justicia. Más todavía la injusticia que está sucediendo con el pueblo palestino. Pero básicamente yo creo que es consecuencia de lo que sucedió hace 1400 años, y que estos gobernantes, por no aferrarse a las verdaderas enseñanzas del Islam y tomar al Islam, al Sagrado Corán, como una constitución política y religiosa, buscan aferrarse a cualquier otra ideología, a pesar de que son musulmanes, y eso lo lleva a que se sometan a las directivas o directrices de los poderosos, especialmente de las superpotencias opresoras.
Esto es muy interesante también lo que dices y cómo vinculas en este caso y para el mundo musulmán el tema de la religión con lo político, porque es algo que también por décadas hemos visto que desde el mensaje de Occidente siempre se ha intentado separar o decir que una cosa no tiene que ver con la otra o que estas dos, áreas no deben mezclarse. Ahora, fíjate, hay otro elemento interesante que ha nombrado el líder Mahmoud y él ha resaltado la extirpación del tumor canceroso, refiriéndose, por supuesto, a Israel. ¿Cómo se traduce, no, el efecto de esa extirpación y cómo lo ves en el futuro, quizás un futuro cercano, un futuro a mediano plazo, dado el apoyo que seguimos observando de parte de Occidente o de las potencias occidentales a ese tumor, como le ha llamado el ayatolá Sayyed Ali Khamenei?
A ver, el Sayyid Khamenei, igual que Imam Khomeini, ya lo había mencionado. Uh-huh. a este tema, que Israel era un tumor cancerígeno, ¿sí? Y es lo que hace un tumor cancerígeno: se instala en el organismo de una persona, se va expandiendo, produce malestar, produce enfermedad, produce mucho mucho daño. Y el enclave colonial de Israel fue creado para eso, para crear daño y expandirse en una de las zonas más sensibles a nivel mundial, que es Asia Occidental. Y está cumpliendo exactamente con todas las características que tiene un tumor cancerígeno. Que yo creo, como dice correctamente el Sayyid Khamenei, y todos apoyamos esa postura, ese tumor cancerígeno muy pronto va a ser extirpado, junto con la ideología que contiene ese tumor cancerígeno. Sería el ADN del tumor, que es el sionismo internacional, ¿sí? Y yo creo que las superpotencias no van a poder hacer absolutamente nada. Yo creo que ya han jugado todas sus cartas y sus fichas con el Estado de Israel, y el futuro de Israel en un futuro cercano es a su desaparición, ¿sí? Yo creo que ya Occidente, vemos que algunos países occidentales están tratando de frenar o de reducir su apoyo al ente colonial, al enclave colonial de Israel. Y lo único que queda es Estados Unidos, con algunas otras superpotencias más, que cada vez es menos, no se quieren comprometer porque saben que con la caída de Israel van a caer esos regímenes también, ¿sí? Así que yo creo que, como bien lo dice, sí, como bien lo dice el líder, pronto vamos a ser testigo de la desaparición y de la extirpación definitiva de este tumor cancerígeno.
Y que, como bien dices, Mahmoud, estas potencias occidentales como Estados Unidos, que incluso un apoyo o un respaldo como este a la entidad sionista, que le juega a su vez en contra, porque lo hemos visto allí propiamente en Washington y en muchísimas ciudades de Estados Unidos, como población estadounidense se ha salido a las calles a cuestionar ese apoyo político, económico, moral y demás del gobierno de Joe Biden o del sistema estadounidense norteamericano a la entidad de sionista. Ahora, fíjate, otro elemento interesante que hemos podido reflexionar a raíz de este discurso del líder, tras todo lo acontecido, en particular en estos últimos 4 meses, ¿cómo se está cumpliendo, Mahmoud, esa consigna y ese deber al que llama el líder, de que la cuestión palestina debe ser la prioridad para el mundo árabe islámico? Quizás, ¿qué más hace falta para que se cumpla con ese deber en general? ¿Qué desafíos deben derribarse?
Yo creo que los países comprometidos, que son los países del eje de la resistencia, la República Islámica de Irán desde sus inicios, la República de Irak, la República de Siria, el Líbano, Yemen y algunos otros países en menor escala, están cumpliendo con este deber. De los otros países árabes islámicos, de los gobiernos, yo creo que no se puede esperar mucho más. Al contrario, vemos vemos cómo otros países en forma manifiesta apoyan al ente sionista, al ente colonial sionista de Israel, ¿sí? Yo creo que la confianza en nosotros, el deber lo vamos a ver en los pueblos de los países islámicos, como así también en los pueblos de los países no y que no tienen mayoría musulmana. Lo estamos viendo efectivamente, como bien lo has dicho, en Estados Unidos. ¿Quién iba a pensar que en Estados Unidos, en el corazón del imperialismo internacional, la gente salga a la calle a manifestarse y cada vez más? Y lo vemos en los países europeos, en los países latinoamericanos, ¿sí? Yo creo que que cumplir con ese deber, yo creo que podemos esperar mucho más de la resistencia, del eje de la resistencia. Estamos viendo Yemen, un país con cuánto, 8 o 9 años de una guerra, sí, de una guerra impuesta, y está resistiendo, se ha convertido en el actor principal en contra del Imperio Británico y de los norteamericanos, ¿sí? Al frenar el flujo de económicos hacia el enclave colonialista de Israel.
Un flujo económico que de hecho ya expertos en la materia vienen calculando que ha sido o que está resultando en afectaciones para la economía del régimen israelí. Ya estamos hacia la recta final del programa, Mahmoud, y como experto islámico, pues bien sabemos, se acerca el sagrado mes de Ramadán, y yo quisiera preguntarte quizás qué efecto tendría esto o pudiera tener para un alto el fuego o al menos una pausa en los bombardeos. Recordemos además para nuestra audiencia que el mes sagrado, o el mes más sagrado, mejor dicho, del calendario islámico empezará en este 2024, el 10 de marzo.
A ver, yo creo que del régimen sionista de Israel y del imperialismo norteamericano nosotros no debemos esperar absolutamente nada. Ya han demostrado que son regímenes inhumanos o más todavía podremos decirle infrahumanos, ¿sí? Yo creo que no debemos esperar absolutamente nada. Yo no creo que en el mes de Ramadán se frenen estos ataques, pero sí de parte de los musulmanes. Yo creo que el mes de Ramadán, como todos los años, el ayuno, la reflexión que el musulmán hace sobre el mes de Ramadán, creo que va a traer mucho más fuerza a los musulmanes, y espero que aquellos musulmanes que están todavía confundidos con respecto al tema palestino reflexionen y se encaminen en la resistencia, junto a la resistencia del pueblo palestino. Y hay una fecha muy importante en el que la estableció Imam Khomeini, que la paz de Dios sea con él, que es el último viernes del mes de Ramadán, y no lo hizo como al azar. Yo creo que como todo lo que hizo Imam Khomeini o lo que dijo con una visión de futuro, yo creo que Imam puso ese día para esta época, el último viernes de Ramadán para esta época, ¿sí? Y creo que todos los musulmanes y todos los que tienen un sentimiento de libertad e independencia, que no sean musulmanes, tienen que prepararse para ese día y hacer manifestaciones multitudinarias. Este es el momento. Este es el momento en que nosotros, los musulmanes, desde los lugares en que nos encontremos, especialmente en el mes de Ramadán, sí, el último viernes del mes de Ramadán, debemos darle la estocada final desde nuestros lugares a este régimen genocida y criminal de Israel.
Conocido también como el Día Mundial de Al-Quds, y seguramente te tendremos para un nuevo análisis pertinente en esa jornada. Vamos a ver cómo se desarrolla de aquí en más, pues aún cuando bien hemos visto las amenazas de la entidad sionista se ciernen también sobre ese sagrado mes de una posible invasión militar allí terrestre en Rafah. Estaremos muy pendientes contigo, Mahmoud. Gracias como siempre por el análisis y en esta edición particular. Hasta la próxima.
Un placer, hasta pronto.
Que estés muy bien. Así el panorama, pues lo cierto es que lamentando que los gazatíes sean y sigan siendo objetivo de la crueldad de aquellos que no tienen sentido de la humanidad, el líder de Irán también subrayó que la comunidad islámica está de luto por Gaza. Nosotros seguiremos muy atentos a la situación y nos encontramos la próxima semana con más análisis acá en Detrás de la Razón. Que tengan buen fin de semana. Hasta la próxima.
Polimedios.
Estos últimos días, el presidente brasileño ha sido protagonista de duras críticas por sus declaraciones sobre el genocidio israelí en Gaza. Afirmaciones que provocaron la ira sionista, hasta el punto que Israel declaró persona no grata a Lula. Luis Ignacio Lula da Silva comparó el modus operandi de Israel en Palestina con el practicado por Hitler, denunciando que el genocidio que está sufriendo Gaza no tiene paralelo con otros momentos históricos. La prensa pormenoriza la tensión. Informando desde Brasil, el periódico digital Poder 360 anuncia que un grupo de diputados liderados por la Federación Integrada por la Red de Sostenibilidad y el Partido Socialista y Libertad están impulsando una enmienda en el Congreso sobre la ruptura de relaciones entre el gigante suramericano y el régimen de Israel. Lo recién anunciado por el mandatario brasileño se considera su comentario más contundente hasta el momento sobre la guerra en Gaza, señala The New Arab, además de destacar que Brasil, al contrario de ciertos países occidentales, no obedece a Estados Unidos en cortar la ayuda a los palestinos en momentos de dura crisis. Varios asesores de Lula, entrevistados por CNN Brasil, observan la postura crítica del presidente izquierdista como un freno a la barbarie israelí contra los palestinos. Las declaraciones de Lula tienen un amplio alcance y movilizan a otros países para exigir a Israel que ponga fin a la guerra, aseguran. La titular del Partido de los Trabajadores, en declaraciones recogidas por Prensa Latina, aclara que las afirmaciones del presidente brasileño se dirigen directamente al régimen criminal de Israel y no a los judíos, como intenta manipular el extremista primer ministro Benjamín Netanyahu. La prolongada guerra en Gaza profundiza la brecha entre Israel y el resto del mundo, titula Le Monde, y luego culpa a Netanyahu por el aislamiento israelí que se está profundizando cada vez más. El primer ministro sionista se ha aliado con los representantes del violento supremacismo judío por puro cálculo político, asevera el medio.
En 1957, la Federación de Baloncesto y Voleibol de Irán, que hasta ese entonces había sido una organización, se dividió en dos federaciones por separado e independientes. La primera aproximación de Irán con el voleibol tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Irán por las fuerzas aliadas. Incluso tuvo lugar un partido amistoso entre el equipo iraní y el del ejército soviético en el puerto de Anzali, en el norte de Irán. En ese partido, Irán derrotó a su oponente. En 1954 se publicó en Irán el primer libro de reglas del voleibol. Irán también compitió en campeonatos asiáticos, pero nunca obtuvo los éxitos que ha tenido en los últimos años. En 1999, el jugador de voleibol iraní, Behnam Mahmoudi, fue coronado como el mejor jugador del campeonato asiático e Irán se convirtió por primera vez en el campeón de la Copa Asiática de Voleibol, celebrada en 2010. Irán ganó el campeonato en dos torneos asiáticos consecutivos, uno celebrado en 2011 y el otro en 2013. En 2014, y a pesar de la dura competencia, Irán logró ingresar por primera vez a la Liga Mundial de Voleibol. A pesar de ser un recién llegado, ocupó el cuarto lugar en el mundo. En los últimos años, en la clasificación mundial de voleibol masculino, Irán continúa entre los 10 primeros países. También tiene el mejor equipo de voleibol masculino de Asia.
Bienvenidos a Etiquetaje. Mientras la guerra del régimen israelí y sus ataques indiscriminados cobran más vidas palestinas, la mayoría mujeres y niños en la franja de Gaza, los sionistas no han logrado alcanzar ninguno de sus jurados objetivos. En primer lugar, la eliminación del movimiento de la resistencia islámica de Palestina, Hamas. En esta coyuntura, cada día son más las voces en todo el mundo que repudian las atrocidades israelíes. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, pidió a los gobiernos cortar el apoyo político, propagandístico, armamentístico y los bienes de consumo al régimen sionista por sus crímenes en Gaza. Asimismo, exigió a los pueblos presionar a sus gobiernos para que cumplan con este deber. También los líderes de los países africanos condenaron los crímenes de los sionistas en Gaza. Al respecto, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, aseguró que la guerra de Israel es la violación más flagrante del derecho internacional humanitario.
humanitario y acusó al régimen de Tel Aviv de exterminar a los habitantes de Gaza. A su vez, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió a los aliados del régimen israelí sobre las consecuencias de continuar tomando decisiones mediante la fuerza bruta, como en Gaza, que podría convertirse en una barbarie mundial si no se adopta un cambio. Las redes sociales también se llenaron de vídeos de movilizaciones masivas a nivel global en el marco del Día Mundial de Acción por Palestina, donde millones de personas en ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, Ámsterdam, Nueva York, Londres, Tokio y muchas más salieron a las calles en rechazo al genocidio de las fuerzas de ocupación israelíes en Gaza y para exigir un alto el fuego inmediato. Muchos internautas destacaron la resistencia y la valentía de los palestinos ante las agresiones indiscriminadas israelíes. Desde Bilbao, en España, Iker Garay escribió que los sionistas genocidas son incapaces de parar a la resistencia gazatí. Denunció que solo son expertos en bombardeos a civiles e inútiles en el combate contra las milicias palestinas. Y Hassan Abed lamentó que la interminable cascada de sangre que fluye en la franja de Gaza haya manchado el rostro de la humanidad con una vergüenza que no se borrará. A pesar de esto, reiteró, Gaza prevalecerá sobre los criminales invasores. Hasta un nuevo programa de etiquetaje.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.